Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ESPN Deportes. Bienvenidos a Cronómetro. Como todos los días, hay muchas noticias. El fin de semana arroja una cantidad de noticias de partidos de fútbol amistosos, de partidos de fútbol importantes, de partidos de fútbol donde se define un título, como pasó en la Liga de Naciones de la CONCACAF, donde Estados Unidos le gana a México, donde el Checo Pérez gana en Azerbaiyán, de todo, ha habido de todo, donde hubo peleas de box miserables, como la de Mayweather y otros más. Pero bueno, estamos listos, señoras y señores. Ojalá Faitelson hable de la selección mexicana y no se acurruque con miedo de otras cosas. Fue mejor Estados
Unidos. No, José Ramón, estoy contento.
Faitelson, ¿cómo estás?
Estoy contento. Viene semana de Eurocopa. Tenemos el inicio de la Eurocopa el próximo viernes en Roma, en el Estadio Olímpico de Roma. Empieza con el Italia frente a Turquía.
Turquía
y bueno, yo
Italia.
También apuntaría
Turquía
que
una
semana... Y también apuntaría que, obviamente, el triunfo histórico de Sergio El Checo Pérez, demostrando que hoy en día México tiene un piloto
está bien.
De fórmula.
Está muy bien. Lo del Checo está muy bien. Muy bien.
Muy bien.
Maravilloso y felicidades
bueno,
al Checo.
Bueno, y hablaremos también de... Qué bueno, José Romero. Hablaremos también de tenis. Djokovic le costó mucho trabajo eliminar a un italiano y Nadal parece un vendaval, como siempre, en Roland Garros. Bueno, arrancamos con temas, obviamente, del partido de anoche de la selección mexicana de fútbol contra Estados Unidos, que pierde la final, México pierde la final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF. ¿Perdió dignamente contra Estados Unidos?
No, ¿qué le llamas dignamente? Perdió simplemente. Cuando pierdes, la dignidad es haber perdido en el último minuto, en un partido de 3-3, de 4-4. No, perdió porque fue mejor Estados Unidos. Fue mejor Estados Unidos, no te dejes ir por lo que dice el asistente, el Tata Martino, que inclusive fue expulsado, perdió la cabeza, hizo algunos cambios que no tenía que haber hecho, no tenía que haber metido al Titán. El Titán es un jugador duro.
¿Quién es el Titán, José Ramón? Bueno,
el Titán que juega en Tigres.
Ah, ¿hablas de Araujo?
No, ese no es ningún Titán. El otro, el...
Salcedo.
Salcedo, que lo primero que hizo entrar y cometer un penalti, por Dios, así le llaman el Titán.
Bueno,
y...
sí, de acuerdo, pero a ver, José Ramón, para empezar, a mí
dime,
me parece
dime.
Podemos reclamar poco en cuanto a actitud a la selección mexicana de fútbol. Corrió, peleó, por momentos jugó bien al fútbol.
Si no tiene actitud para
pelear, tuvo el control del partido. Ahora, estás menospreciando a una alineación que tenía 10 de Estados Unidos, que tenía 10 jugadores actuando en equipos de ligas europeas competitivas. Había jugadores del Barcelona, del Chelsea, del Manchester City, de la Juventus, del Borussia Dortmund.
Estoy elogiando a Estados Unidos. Jugó muy bien Estados Unidos, supo reaccionar a los goles que le anotó. Porque, mira, si tú empiezas un partido y al minuto de juego te hacen un gol, al minuto de juego... Te cambian dramáticamente.
Pues quiere decir que no estás jugando bien.
Sistema.
También hubo errores.
Bueno, al minuto de juego hubo un error. Después se compuso Estados Unidos, le volvieron a meter un gol, volvió a empatar con McKinney, que es el mejor de todos.
Pero y terminó ganando con un penalti que Guardado no supo anotar. Con la complacencia mexicana en el área. México era un flan defendiendo en los tiros de esquina, en balones, a jugada.
Eso no es culpa de Estados Unidos.
Balón parado.
Eso no es culpa de,
no,
de Estados Unidos.
Pero a ver, José Ramón, está bien. Estados Unidos aprovechó los errores, como México aprovechó el primer error también en la defensa de Estados Unidos. Fue un partido que tuvo de todo. Para mí tuvo errores. Tuvo por momentos buen fútbol de México. Tuvo reacción y personalidad de los jóvenes
de México nada más. Estados Unidos no jugó bien. Jugó bien Estados Unidos.
Jugó bien.
Era la primera vez, Faitelson, que se juntaban los europeos, estos chicos jóvenes. Reina, magnífico futbolista, muy joven, 18 años.
Ah, bueno.
Era la primera vez que se juntaban y jugaban.
McKennie, buen jugador. Pulisic, que es jugador. McKennie,
el mejor de todos, el portero, en la cancha. McKennie, el mejor.
El portero Hubbard, que entró, la verdad, cumplió muy, muy, bueno. muy bien. Terminó siendo el héroe.
Muy bien.
¿Es portero de quién? Del Bruja, si no me equivoco, en la Liga de Bélgica, si no me equivoco.
Juega en Bélgica.
Buenos futbolistas, parece, sí. Competitivos.
Bueno, pues ahí está. Estados Unidos está preparándose, no para Qatar, Faitelson, está preparándose para Estados Unidos en 2026. Estos chicos de 18, 19 años van a tener 22, 23 años y van a estar en su apogeo, en su madurez plena.
A ver, José, la pregunta que tenemos, como siempre, la urgencia mediática, de decir que como gana Estados Unidos es el siguiente gigante de la CONCACAF. No. Ahora, yo sí te quiero decir algo, José, permite rápidamente.
El gigante está en Europa.
Permite rápidamente,
no en América.
Está bien, de acuerdo, o en Sudamérica, ¿no? Pero lo que yo voy, José Ramón, es que a México le conviene que la selección de Estados Unidos crezca. Ayer finalmente vimos un bálsamo de esperanza en la CONCACAF.
Sí.
Un nivel
competitivo diferente. Sí.
Una selección mexicana jugando ante un equipo plagado de europeos. Jugadores
y permíteme decirte del mundo. Otra cosa, Faitelson. Otra cosa. Sí. Honduras ha crecido y Costa Rica también ha crecido. El equipo de Honduras es bien complicado, pero bien complicado.
Sí, de acuerdo. Pero a ver, José Ramón, no, a ver, José Ramón, estás asomándote con los miralejos
Estados Unidos,
por el busque,
Estás viendo, pero no es el gigante, no hay gigante en la CONCACAF. Nunca ha habido gigantes en la CONCACAF.
Con hondureños y costarricenses.
No ha habido gigantes en la CONCACAF.
A ver, José Ramón,
en este momento, el campeón del Final Four es Estados Unidos. Punto, nada más.
Estoy de acuerdo.
Y ganó bien.
No te me distraigas con hondureños y costarricenses. Este equipo de Estados Unidos, José Ramón, a ver, te lo pongo así. Este equipo de Estados Unidos madurando llega a semifinales del Mundial del 2026.
Y a lo mejor te quedaste corto, puede llegar a la final, ¿eh? Estando en su casa, puede llegar a la final.
Bueno, entonces eso quiere decir que México o se pone a trabajar... O cuidado, hay que producir más y mejores futbolistas. La Liga MX no permite, la Liga MX no...
¿Viste la defensa de México?
No fomenta la exportación de jugadores.
Cada vez que Estados Unidos atacaba en un tiro de esquina, era peligro de gol. Si no es por Ochoa, le hacen dos o tres de cabeza.
Entonces, se estaba defendiendo muy mal, José Ramón. Yo creo que México tiene que trabajar más. Mira, ahora tenemos el ejemplo... Ahora tenemos el ejemplo de Rodolfo Pizarro. Rodolfo Pizarro,
Nelson,
que era un jugador de exportación, se exportó a la MLS y ahí viene de regreso al fútbol mexicano. Jamás pasó por Europa, no llegó a Europa. En cambio, los estadounidenses están exportando temprano, jovencitos, a través de academias, los ponen en las mejores ligas, en los mejores equipos del mundo.
Tienen otra forma de trabajar. Ellos no los venden, los prestan, le dicen... Prepáramelo. Y ahí van.
Sí, pero la necesidad de la Liga MX de consumir jugadores no nos deja exportar.
Es vender.
Estamos pensando hoy, nos estamos rasgando las vestiduras por Funes Mori. Hazme favor, José Ramón, cuando ellos tienen jugadores actuando en Europa a primer nivel, en equipos de primer nivel.
Porque
hablando de europeos, José Ramón.
No tenemos un 9, Faitelson. No lo hay.
No lo hay y no estaba listo México para la lesión de Raúl Jiménez. Pero bueno, tenemos un jugador que puede ser un 10.
Es un veterano, Raúl Jiménez.
Como Diego Lainez, José Ramón. Diego Lainez, sigue siendo el proyecto más ambicioso que tiene actualmente el fútbol mexicano. Tiene que serlo.
Es corto. Diego Lainez ha ido madurando en el Betis. No tiene muchos minutos. Ojalá le den más minutos. El Betis está en puestos de la Europa League. Por lo tanto, va a reforzarse el Betis. Ojalá Diego Lainez le dé más minutos. Guardado está a punto de salirse ya del Betis. Posiblemente diga adiós al Betis y venga a jugar a la MLS. Pero Diego Lainez es un jugador de chispazos. Es inteligente, es eléctrico. Te hace dos, tres jugadas.
Ayer cambió a México.
Cambió
al Betis. Se notó en la cancha. Fue una pesadilla para ver Halter y sus jugadores.
En el momento que lo marcaron... en el momento que lo marcaron ya no apareció Lainez. No desvíes, no desvíes el fracaso de México con Lainez.
Ayer
no desvíes,
Lainez cambió a México.
No lo desvíes.
Ayer Lainez le dio otro ímpetu a México.
Nadie cambió a México porque México perdió finalmente.
Lo que tiene
finalmente.
Que hacer hoy, lo que tiene que hacer el Tata Martín urgentemente es mandar a Lainez a ser el capitán de la selección olímpica mexicana en Tokio y decirle aquí tienes la responsabilidad.
Olímpica,
ve y protagoniza en Tokio.
Olímpica.
Ve y enséñate en Tokio. Que vaya crees, con la selección
crees,
olímpica. Va a crecer
que,
más en Tokio que en la Copa
que
Oro.
Los Estados Unidos que están pensando en la Copa del Mundo del 2026, ¿están pensando en la selección olímpica de Tokio? No, ni calificaron.
Están
ni calificaron siquiera.
No pueden pensar porque
están eliminados.
Porque no van a ir.
Pero...
Y les duele, porque tú conoces muy bien el deporte de Estados Unidos. Claro que les duele.
Los Juegos Olímpicos,
les duele a ellos y les duele a NBC. Por supuesto que le duele.
No, a NBC no tanto. Les duele el fútbol un poco, pero van a ganar los Juegos Olímpicos. Así de fácil. México no.
Ahora, yo
México
me preocuparía,
mundial,
José Ramón.
No va a ganar los Juegos Olímpicos.
Yo me preocuparía. De Lainez no me preocuparía porque se fue muy joven al fútbol de Europa. Está curtiéndose en una de las mejores ligas del mundo, la Liga de España, en un equipo como el Betis, que incluso tiene el Betis calificó para Europa, ¿no? Se metió a...
Para Europa League.
Europa League. Sí, tuvo un gran papel el Betis. Yo me preocuparía, José Raúl, por JJ Macías, por Córdoba, por Antuna, por esos jugadores que parecen atorados en un proceso y que no veo cómo puedan en este momento ser exportados a las mejores ligas del mundo.
No,
Luis Romo,
yo me preocuparía por la defensa de México.
Pineda.
No hay defensas. Que venga Moreno a los 33 años y no gane un salto de cabeza para defender. Por Dios.
Pulisic, José Ramón,
ayer me decía
Hércules Gómez que Pulisic 115 minutos no existió, pero que apareció al momento que tenía que aparecer, y es verdad.
Claro,
apareció
con mucha personalidad. Bueno, Pulisic viene de jugar la final de Champions hace unos días.
No me exageres, José Ramón.
Sí, te exagero.
Lo metió al final, hombre, por Dios,
tarde,
y falló un gol, claro.
Tarde.
No me exageres, José Ramón.
Y la ganó su equipo, el Chelsea.
Campeón de Europa.
Campeón de Europa. Es el título que tiene Pulisic, campeón de Europa.
Fue más importante que canté para el Chelsea, por favor, José Ramón.
No, son diferentes, Faitelson. No le quites atributos a buenos jugadores. Son buenos jugadores, él, Reina, McKennie, son muy buenos jugadores.
Yo creo que hizo cosas importantes ayer, dos cosas fundamentales. No apareció mucho en el partido, pero
provocó
apareció para cobrar el penalti de la victoria.
Provocó el penalti y después lo tiró. Y lo tiró muy bien.
Y además tuvo que ver, si no me equivoco, en los centros, en los tiros de esquina para los goles
centros,
de Estados Unidos.
Él
pero otra cosa importante...
Siempre.
La postal del día se la llevó Pulisic cuando corre hacia la banda y le enseña a los aficionados mexicanos, dicen, cállense la boca.
Pero
ahí mostró la personalidad, fue la figura del día para Estados Unidos.
Muy mal, le tiraron todo encima, descalabraron a Reina.
Ya sabes cómo son los paisanos de Hércules, José Ramón, ya sabes cómo son.
No, y los paisanos tuyos, apasionados, se vuelven en la bandera, se tiran.
Correcto,
cancha,
pero primero, eso fue lo peor del partido.
Que parar el partido.
Se meten a la cancha, tiran basura y proyectiles al campo de juego. Gritan en el despeje del portero. Dios
lamentablemente,
mío, por favor.
Lamentablemente,
qué
hasta
pena,
que no
qué pena.
Le venga un castigo a México. Cuidado.
Y también Zoom tendría que estar muy preocupada en poner, realmente vamos a platicar de eso, en poner más seguridad cuando juega México.
No va a hacer nada. Bueno. Yo, que no había
están
policías.
Están con su campaña
no
un poquito
nada,
tardía,
no
José
nada,
Ramón.
No va a hacer
la campaña
nada.
Un poquito
vale.
Tardía. Bueno, vamos a la pausa. Y regresamos justamente con el famoso grito y la amenaza que hay sobre México. Y también con Pep Guardiola. Que avaló a Ronald Koeman. ¿Necesitaba el aval de Guardiola? Bueno, regresamos con cronómetro y tenemos ahora temas de fútbol internacional. Vamos a comenzar primero con el tema de el grito. A ver, hay una amenaza, José Ramón, sobre la Federación Mexicana de Fútbol, primero de la CONCACAF, a través de FIFA, bueno, FIFA obviamente la que manda a través de la CONCACAF, mejor dicho, de quitarle puestos en el ranking a México, luego quitarle puntos en la eliminatoria, y después algo que me parece que no va a ocurrir es dejarles fuera del Mundial de Qatar 2020.
No sabes si va a ocurrir o no va a ocurrir.
Es hora de que se castigue
la selección. A paso que vamos, la mayoría de los partidos se van a jugar en Estados Unidos. La gente de Estados Unidos no entiende que no puede gritar eso, menos comportarse como se comportó la gente ayer. Aventar cualquier cantidad de cosas, meterse a la cancha, gritar cada vez que despejaba el portero. En fin, eso va atragantándose a la FIFA. La FIFA dice, si estos van a ser 10 partidos del Mundial del 2026, la FIFA piensa para adelante, me van a meter en un lío. Es un grito homofóbico que no se puede, no lo puedo quitar de las mentes de estos seguidores y aficionados mexicanos. Entonces, tiene que ser más estricto el control. No le vas a poner tapabocas a los jugadores o los aficionados, ni mucho menos, pero no han podido, las campañas no penetran, porque no hay credibilidad, porque no interesa poner ahí a los jugadores a decir, no griten, los jugadores les interesa.
No, además yo creo, José Ramón, que a ver, con todo respeto, creo que la campaña es un poco tardía, y hay que recordar que la confusión la generó en su momento la propia Federación Mexicana de Fútbol, porque la Federación Mexicana de Fútbol en un momento dado, acuérdense que defendió vía Justino Compeán, que era un grito coloquial, folclórico, que no se refería
a ningún folclórico. Tema.
Hubo un error, por favor, un error terrible cometido por las autoridades mexicanas de inicio, y se fue haciendo una bola de nieve. Entonces hoy, mientras más se los digas al aficionado, terrible. En rebeldía, hace el grito, lo cual es terrible e inadmisible. Yo creo que la única forma en que van a entender...
Un equipo como Estados Unidos, si te va ganando un equipo como Estados Unidos y el portero se tira al suelo para hacer tiempo, el grito va a salir de todas.
Yo creo que la fórmula va a ser castigando a México. No le veo otra.
Sí, bueno, cambiamos el tema. Tirándose un día del campo y diciendo pierdes el partido y punto. ¿Qué?
Vamos a meternos en el tema del Barcelona. A ver, José Ramón, te pregunto.
El tema del Barcelona. El apoyo de Guardiola. Un chico del Barcelona y juega muy bien, Dest.
Dice, sí, de acuerdo. Dice, ¿por
qué lo va a condicionar?
Koeman merece un año con gente en el estadio. Ha jugado muy bien durante buena parte de la temporada, en un año muy difícil, dice Pep Guardiola.
¿Qué opinas? Si lo dice el técnico nombrado número uno de la Liga Premier, pues qué bueno para Koeman, es un elogio para Koeman. Fueron compañeros, jugaron juntos, fueron campeones de Europa, los dirigía Johan Cruyff, son de la escuela de Johan Cruyff. Bueno, Guardiola ayuda a Koeman y Messi está convencido. Messi va a firmar con el Barcelona, no hay ningún problema. Pero para Koeman es un elogio, porque hubo momentos en que jugó bien. Ahora, Koeman necesita redondear el plantel y, bueno, jugar mejor y buscar el título, porque lo intentará el Madrid y lo intentará defender el Atlético de Madrid. La Liga Española se ha vuelto arriba muy competitiva, muy peleada.
Sí, yo creo, José Ramón, que, bueno, obviamente, Koeman no necesita que Guardiola lo condicione. Koeman está condicionado por la presión de funcionar en un equipo como el Barcelona. Está condicionado por el espaldarazo que le ha dado Johan Laporta para dirigir al equipo. Y Koeman sabe muy bien que este equipo no vive de promesas, este equipo vive de realidades. Lo conoce muy bien, grandes, jugó no ahí, de promesas. Fue campeón con el Barcelona.
Guardiola conoce muy bien a Koeman, y Koeman conoce muy bien a Guardiola, seguramente serán amigos.
De acuerdo, que sean amigos es importante. Ahora, es importante y no es importante tampoco, José Ramón. Ahora, el tema, a mí lo que sí me parece...
¿A quién quieres poner en lugar de Koeman?
El Barcelona está poner en lugar de Tata Martino? Está por anunciar a Memphis Depay, José Ramón, no como... el tercer refuerzo después del Kun Agüero y del chico Eric García.
Este Memphis Depay es un goleador bastante bueno del Olympique de Lyon, que juega bien holandés o neerlandés, buen jugador.
Sí, buen jugador. Y yo creo que el Barcelona, ya cuando tú analices, José Ramón, lo que le van a dar a Koeman, sobre todo lo que le dan de medio campo hacia el frente, tiene a Griezmann, tiene a Messi, tiene a Dembélé, va a tener a Memphis Depay. ¿Quién más tiene por
Kun Agüero? Al Kun Agüero.
Al Kun Agüero ahora. Y tiene jugadores españoles también interesantes, jóvenes, alrededor de la Masía, que también tiene que seguir desarrollando. Yo creo que tiene un buen equipo Barcelona.
Eric García regresa. En fin.
Bueno. Va a ser un equipo. Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con el Checo Pérez y Alex Pombo. Gran victoria.
El Checo Pérez y Alex Pombo.
Gran victoria en Azerbaiyán.
Checo Pérez a la izquierda, Lewis Hamilton a la derecha. Atrás de Checo Pérez está Sebastián Vettel. Comenzó la parte final de la carrera. Hamilton que lo ataca, Checo Pérez. Hamilton que se pone adelante, bloquea y se sigue. Uy, se siguió. Hamilton, segunda victoria para Checo Pérez. Le bajan la bandera. Festeja México y festeja Latinoamérica también. Primera victoria en Red Bull, segunda en la Fórmula 1 para el piloto mexicano.
¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! 5 minutos, invitamos a Alex Pombo hoy a Cronómetro para que esté con nosotros para comentar, José Ramón, el triunfo ayer, muy válido, sí, muy notorio, de Sergio Checo Pérez en el
Gran
Premio
de Azerbaiyán. Yo me levanté temprano, Alex Pombo, para ver la carrera. Y cuando, curiosamente, no entró el safety car, sino dieron una rearrancada a 2 o 3 vueltas de terminar, y de repente vi a Hamilton que tomaba la punta y se siguió de largo, dije, Dios mío, ¿qué pasó con este hombre? Era del Checo Pérez la carrera, ¿no?
Claro. Hola, ¿cómo estás, Alex? Bienvenido. Oye, tenemos una pregunta directamente para ti. Es tercero, apareció como tercero en la clasificación mundial de pilotos. ¿Puede mantenerse ahí? Yo me imagino, si se mantiene ahí, Alex Pombo, lo que va a ser la fecha de octubre en el Autódromo Armando Rodríguez. ¿Puede llegar a esa carrera compitiendo por el Campeonato Mundial de Fórmula 1 el mexicano?
¿Qué tal, David? José Ramón. Y mira, vamos a ser honestos. ¿Peleando por el campeonato? Creo que no. Sobre todo porque tenemos a un Lewis Hamilton y Max Verstappen que se han separado demasiado. Y hay que ser realistas. Ayer se le presentó la oportunidad a Checo. Hizo un carrerón defendiendo la forma en que traía a raya toda la carrera a Lewis Hamilton. Pero esto no va a suceder en todos los circuitos. Van a ir alternando, donde hay circuitos que van a favorecer a Mercedes, otros van a favorecer a Red Bull y van a ir alternando. Y además hay que recordar, claro, ganó Checo y bien merecido, bien ganado, pero está contratado para ayudar a Red Bull a ganar el título y a Max Verstappen.
Correcto, ayer le estalló la llanta a Verstappen, la llanta le estalló a pocas vueltas para el final, parecía apto para ganar.
Cuatro vueltas.
Pero Red Bull iba a ser el 1-2. Finalmente iban a ser con Verstappen y con Checo Pérez. Está bien. Ahora, yo te pregunto, a mí no me preocupa tanto Verstappen. Me preocupa Hamilton, que es el mandón de la Fórmula 1. Ayer Hamilton comete un error, él mismo lo admitió, comete un error en la frenada, cuando parecía que tenía todo para ganar en ese relanzamiento de la carrera.
Mira, el error lo comete porque lo provoca Checo Pérez. Y por cierto, hablando de lo que decían hace un momento, la ventaja de Checo es que se apellida Pérez y eso pues es muy común. Bueno, aquel punto importante es que provoca, le cierra la puerta, provoca una línea muy forzada y de ahí Hamilton nunca iba a dar la vuelta y de manera madura e inteligente se mete Checo, le da el espacio, se sigue de frente. Esa frenada la provocó Checo al dejarse ir, se deja ir Hamilton, nunca iba a dar la vuelta.
Sí, aquí está viendo la imagen. Hubiera chocado Hamilton, ¿no?
De acuerdo. Ahí está la imagen que es cómo se va de largo el campeón del mundo de la Fórmula 1. Ahora, ¿esto va a condicionar el campeonato, este error de Hamilton? ¿Puede condicionar el campeonato, Alex?
No, hombre, no. Hamilton es favorito.
Mira, falta mucho el campeonato. Apenas vamos en la sexta fecha, faltan 16. Y como te decía, hay pistas que van a favorecer mucho a Hamilton. Y algo que tiene Lewis Hamilton, aunque esta temporada se ha perdido un poco, pero precisamente unos amigos me preguntaban en la mañana, ¿se ha perdido Hamilton porque no trae el Mercedes que tenía en otros años? Hay que recordar que se hicieron pequeños cambios al reglamento donde le quitaron área de contacto o le quitaron espacio al piso trasero. Por eso es que vimos un Hamilton que se le mueve mucho el auto y batalla con la fricción de los neumáticos que se desgastan demasiado. Ahí es donde Mercedes está perdiendo y por eso Hamilton está cayendo en la desesperación. Ahora, regresando a lo que te decía, Hamilton es un piloto que cuando comete errores y está en una situación difícil, regresa más sólido. No hay que descartar a Hamilton, pero sí la batalla va a ser entre Checo Pérez, Max Verstappen contra Lewis Hamilton, porque Valtteri Bottas sí está muy perdido.
Yo entiendo que la batalla va a ser entre Verstappen, el neerlandés, que es un gran piloto, y Hamilton. Checo está corriendo como piloto número 2 para ayudar un poco a la escudería a sumar puntos y ser campeón del mundo por escuderías.
Sí, totalmente de acuerdo. Y tú lo sabes, Ramón, tú también lo sabes, David. La que da realmente el premio económico fuerte es el título de constructores. El que más es el afamado y el de gloria y el de glamour es el de pilotos. Pero el que realmente da los millones de dólares es el título de constructores. Y es el que quiere ganar Red Bull, aparte del dinero que le han invertido a Max Verstappen. Y por eso ya lo platicamos en una ocasión. Para Max Verstappen es ganar el título porque Red Bull ha gastado mucho dinero, mucho desarrollo desde que llegó cuando tenía 18 años. Por eso lo que hizo ayer Checo, aprovechó la oportunidad. Y por ahí dice el dicho, hay que aprovechar las oportunidades cuando llegan y así lo hizo.
Hay que estar ahí, el piloto de Jalisco. No, o sea,
claro,
tampoco
claro.
Le cayó del cielo el triunfo, ¿no? Hay que recordar que los triunfos de Checo Pérez, los dos triunfos que tiene en la historia de Fórmula 1, pues han sido, el primero fue prácticamente, llegó a estar último en la carrera. Y ayer estaba en el lugar correcto a la hora propicia y lo ha aprovechado muy bien. Lo que sí, Alex, a ver si estás de acuerdo conmigo, creo que finalmente México tiene un piloto competitivo de Fórmula 1 y eso es importante.
Totalmente, y sobre todo que tiene el auto. Tiene a todo el equipo de Red Bull atrás junto con Max Verstappen, tiene al ingeniero que sabemos, Adrian Newey, es el mejor, y no hay duda que tiene todo el respaldo y estará peleando por victorias y
Alex
por
Alex Pombo, podiums. ¿Te puedo añadir algo así brevemente? México tiene un piloto competitivo en ese momento en Fórmula 1, pero tiene un equipo de fútbol no competitivo.
¿Qué te puedo decir, José Ramón? Estoy de acuerdo contigo. Lo que importa es ganar. No hay pretextos para perder. Si el árbitro, si penaltis. Ganar es ganar o perder es
bueno, los mejores, fíjate, los mejores deportistas mexicanos hoy en día, yo colocaría al Canelo Álvarez, colocaría a Checo Pérez,
eso es histórico,
Julio Díaz, ¿no? Y dejaría a los futbolistas en otro orden. Un abrazo, Alex. Saludos.
Un abrazo.
Adiós, Alex. Bueno.
Adiós.
¿Empezamos con qué? Corona. Si se retira en Cruz Azul, JJ Corona. Yo creo que
seguramente lo van a firmar por un año más. Yo creo que se va a retirar.
En la mira. Vamos a meternos en la mira y hablaremos del tema del portero capitán de Cruz Azul, JJ Corona, recientemente coronado, y además un hombre que ya pasó por la barrera de los 40 años. Dice Jaime Ordiales, el director deportivo de La Máquina: una vez me dijo Chuy que le gustaría renovar y finalizar su carrera en Cruz Azul. No creo que haya problema, dice Jaime Ordiales, y yo creo, José Ramón, que puede retirarse en Cruz Azul. Con el nivel que tiene Corona, realmente no hay todavía una afectación muy importante en cuestiones de la edad. Ahora, lo que me preocupa es el desarrollo de Jurado, ¿no? El exportero de Veracruz.
Jurado es muy joven. Tiene 22 años, tiene que esperar. Y jugará seguramente algunos partidos. Corona es titular, tiene 40 años, va para 41 años. Tiene 622 partidos en liga. Lo que quiere es acrecentar más el tiempo de portero, de ser figura, de ser campeón, de gozar el campeonato. Yo creo que hace bien Corona y hace bien Cruz Azul firmándolo porque ha sido un baluarte de este equipo de Cruz Azul. Jurado, sí. Es muy joven, 22 años, tiene que aprenderle mucho Corona, tiene un gran maestro y tiene una proyección importante. Hoy México Selección no se puede preocupar por porteros. Tiene 3 porteros buenos: Corona, Talavera y Ochoa.
Sí, yo creo que Corona, insisto, ha demostrado ser un profesional en toda la extensión de la palabra, más allá de algunos problemas que ha tenido pues extra cancha a lo largo de su carrera, pero yo creo que en el campo de juego lo ha demostrado. Lamentablemente en la selección no ha podido pues ser titular en algún mundial.
No ha podido porque hay una preferencia sobre Ochoa en Copas del Mundo y en partidos importantes.
Ochoa, no le podemos reclamar nada a Ochoa. Ha cumplido con creces.
Pero Corona
condición de preferido.
A la altura de Ochoa, como Talavera está a la altura de Corona y de Ochoa.
Puede ser. Yo lo que sí creo es que Cruz Azul puede retardar un poco la jubilación de Corona y al mismo tiempo...
Por eso lo va a firmar un año.
Que siga trabajando, ya se encargará Reynoso de poder arreglar, como lo tenía que hacer Siboldi también, poco a poco ir ordenando el cambio generacional que tiene que ocurrir en Cruz Azul tarde que temprano.
Bueno,
es decir,
lo que pasa es que Jurado
tiene
ahí,
el lugar de Corona.
Tienen ahí al Conejo Pérez como el hombre de los porteros.
Claro, buen
y Corona,
punto,
Corona podría integrarse con el Conejo para hacer mejores porteros, o a lo mejor quiere ser una escuela o director técnico o alguna cosa.
Correcto. Bueno, vamos a cambiar de tema, José Ron. Mbappé, resulta que Mbappé casi es propiedad del Estado catarí, de acuerdo a lo que ha dicho el señor Nasir Al-Khelaifi, o Al-Khelaifi Nasser. José Ramón, te pregunto, seré muy claro,
primo,
dijo el jeque,
tu primo.
José Ramón, para que te quede bien claro a ti y a Florentino. Que les quede bien claro, dijo a José Ramón y a Florentino, y a todo el madridismo. Kylian Mbappé es propiedad del Paris Saint-Germain y no lo vamos a vender. No se vende Mbappé. No se va, José.
No lo vendan.
No
lo vendan.
Porque no se hagan ilusiones en Madrid, ¿eh?
El Paris Saint-Germain no va a ganar nada. Que no se hagan ilusiones, pero no va a ganar nada. Puede que Mbappé gane algo con la selección francesa. Claro que sí. Pero con el Paris Saint-Germain no va a ganar nada. Punto. Y no lo ha ganado. Más que la Liga. Y ya la perdió también.
Sí, yo sí creería, José Ramón, que para ser el mejor futbolista del mundo, pues tienes que hacerlo a través de un equipo de clase A europea. El Madrid, el Barcelona, el Chelsea, el Liverpool, la Juventus, el Bayern Múnich. Pero el PSG ha crecido, José Ramón. El PSG, el jeque quiere poner al PSG al nivel del Madrid, al nivel del Barcelona, al nivel del City, al nivel del Chelsea, al nivel de la Juventus. Y
no
va a ser a base de billetazos.
El PSG, el que la FIESE se quiere poner al nivel del presidente Joe Biden de los Estados Unidos, se quiere poner al nivel del presidente de la FIFA, se quiere poner al nivel de cualquiera. Pero están.
Oye, pero a mí me parece, a mí me parece muy sano que un equipo como el PSG diga, lo quiere el Madrid, lo quiere el Barcelona, lo quieren los grandes, pues no me interesa vendérselos, no tengo problemas económicos.
Lo quiere el Real Madrid, por si acaso, si lo ponen en venta. Si no lo ponen en venta,
la intención de que la IFI es muy positiva, en el sentido de que pues París también merece un gran equipo de fútbol, es una ciudad muy importante,
pero no ha ganado
en Europa,
París,
en el mundo.
París,
bueno,
hoy es famosa por el Roland Garros, no por el Paris Saint-Germain, punto.
Bueno, el PSG llegó a la final con el Bayern Múnich hace una temporada.
Correcto,
José,
correcto, y adiós, a casa.
La pandemia.
A casa.
Yo creo que lo que quiere hacer el
Mbappé,
Paris Saint-Germain es...
Mbappé crecería más saliendo del Paris Saint-Germain. Ya sea al fútbol inglés, al fútbol español, al que tú quieras. A otro nivel
puede
de fútbol,
ser.
Mucho mejor que
se probaría, el
Paris,
se probaría.
Mucho mejor.
De acuerdo. Pero la esperanza de ellos es ser campeones de Europa con Mbappé. Esa es la esperanza.
Bueno,
regresamos con el circo. Perdón, con el boxeo. ¿Quién sabe qué fue esto? Pero Dios mío, Dios mío. ¿Qué ha caído?
Dinero, Fighterson, dinero.
Bueno, aquí está Miami, José Ramón, donde llovió ayer en el estadio donde peleó...
¿A quién se le ocurre hacer una pelea de boxeo, una exhibición de boxeo, en un estadio que es abierto, que no tiene techo? Terrible, llovía intensamente.
A ver, José Ramón, pero no fue una exhibición de boxeo.
Se resbalaba a los peleadores.
Yo te pido, por favor, que lo dejes en claro, no fue una exhibición de boxeo,
fue
un
circo. Una exhibición,
auténtico.
Lo que quieras.
Bueno. A ver, la pregunta es
si lo que quieres es maltratar a Mayweather... No lo maltratas, ya Mayweather hizo su historia, ha sido el mejor. Y ayer se prestó a ganar 40 millones de dólares, nada más.
Sí, pero esto es innecesario ya para Mayweather. Mayweather fue para mí el mejor boxeador.
A Mayweather le avisan, libra por libra, sí. Le avisan, hay 40 millones, dice, ¿dónde voy? Y ahora quiere retarlo el hermano. Ayer Mayweather ni siquiera boxeó, luchó contra un tipo más grande, más pesado, que tiene... Es valiente haber subido a pelear con Mayweather, la verdad. Pero nada más, es todo, fue un show.
Sí, a mí me preocupa esta situación, porque a veces le dan demasiado interés del que realmente merece. Mayweather fue un genio defensivo. Para mí, uno de los 5 mejores boxeadores de todos los tiempos. Y prestarse ese tipo de situaciones... Realmente enfrentar a un...
Así
a un,
está
a,
Fighterson.
Primero a una persona
así
que no es un boxeador profesional.
El boxeo de necesitado.
Unas reglas medio raras. No. Me parece un circo, José Ramón. Innecesario, realmente.
Es un circo. ¿Eh? Últimamente
el
boxeo,
todo el dinero del mundo,
algunas peleas
ni por todo el dinero del mundo, me parece apropiado que los boxeadores se presten a este tipo de cosas.
Mira, yo te aseguro que el Canelo no aceptaría una pelea con ninguno de esos dos.
Bueno, ahora no. Porque ese, hay que recordar,
ese sí,
que
Mayweather, más adelante, cuando tenga 40 años, más adelante les pone un derechazo y lo saca del ring.
Sí, no. Ahora sería peligroso, obviamente. Y ninguna de las condiciones de Mayweather nunca fue demasiado poderoso en cuanto al golpeo y el daño que hace.
Pero ya tiene 44 años, ya no se mueve tanto, ya le cuesta más trabajo.
Bueno, vamos al tema de Federer. José Ramón, Federer dice, es importante escuchar a mi cuerpo, y se retiró aún después de ganar en Roland Garros.
Todo el partido duró 3 horas y media.
Los octavos de final.
No se lo esperaba. Duró 3 horas y media frente a un alemán zurdo, difícil, complicado, ganó 7-6, 6-7, 7-6 y 7-5. Un partido muy complicado, muy difícil, que duró 3 horas y media pasadas, y Federer en la noche se reunió con su cuerpo médico, entrenadores, dijo, mi rodilla está inflamada, mi rodilla dice, no puede seguir jugando más en esas condiciones. Mi cuerpo me lo pide, paro, simplemente no me presento.
Ahora, la pregunta aquí, José Ramón, es que si lo veremos ganar otro Grand Slam, quizá le favorece la tierra batida, la arcilla no le favorece.
No.
Quizá en otra clase de escenario sea más propicio que él pueda llegar con el nivel que tiene en este momento a una instancia final y acercarse a la
cancha dura, en cancha dura, porque también Wimbledon, si llueve, se vuelve cancha resbalosa, difícil, complicada, se va desgastando el pasto. Yo creo que Federer está en la parte final de su carrera y él lo sabe perfectamente. Lo sabe perfectamente y está cuidando mucho su cuerpo. Dice, mi cuerpo me avisa que no puedo seguir adelante aunque haya ganado.
Correcto.
Está muy bien.
Hoy le costó muchísimo trabajo a Novak Djokovic enfrentando a un joven italiano que debutaba en un torneo de Grand Slam, y le costó muchísimo trabajo. Por poco se lleva una gran sorpresa. El que anda muy bien, para no variar en este tipo de superficie, es Rafael Nadal, ¿no? Pero va a tener que enfrentarse a Djokovic en semifinales.
Nadal se enfrentó a un italiano también muy joven, muy bueno, y ganó en 3 sets, pero Nadal tiene que mejorar su servicio, su primer servicio sobre todo. Pero bueno, ahí está Nadal en cuartos de final. Mañana juega, o el miércoles juega contra Schwartzman, el ídolo argentino. A ver qué pasa. Ha ganado Nadal de 11 enfrentamientos, ha ganado 10.
Y Djokovic enfrenta al italiano, ¿no? A Berrettini.
Berrettini.
Bueno, vamos a la pausa y regresamos con lo que dijo quién. Morena, pues, dice, es otra cosa.
No, esos temas políticos.
Moreno. Bueno, regresamos a Cronómetro y vamos a meternos en temas que tienen que ver con, bueno, seguimos con el fútbol mexicano, seguimos con la selección mexicana después de lo que fue ayer la derrota en la Liga de las Naciones de la CONCACAF frente a Estados Unidos. A ver, el tema de Chicharito Hernández, porque ahora se habla de que ya Funes Mori tiene los papeles mexicanos para ser llamado. En este momento, José Ramón, ¿quién es mejor si tienes que elegir un jugador para la selección mexicana? ¿Rogelio Funes Mori o Javier Chicharito Hernández?
Bueno, Chicharito Hernández es el máximo goleador de la selección mexicana, que ha perdido su forma física, la ha ido recuperando poco a poco con el Galaxy, pero Funes Mori, como jugador, es más completo que el Chicharito. Cabecea, tira de derecha, es rápido, es peligroso, y el problema que es Argentina...
Con la edición de goles que le han hecho, olvídate de todo, ¿no?
Y después con la edición de los goles.
Común y corriente. El problema de Funes Mori es que no jugó jamás en el nivel que alcanzó Chicharito. Eso es una realidad.
No jugó en el Real Madrid, no hizo goles en la Liga Alemana, no jugó 12 partidos en el Real Madrid. No es histórico. Es un jugador común y corriente.
José Ramón,
y ahí está. Por cierto,
al Madrid no llega cualquiera. Tú dices irónicamente por ahí con despecho que jugó 12 partidos en el Madrid. No llega cualquiera, José Ramón.
No vamos a pelear por eso. Ya sé que no llega cuando... Pero no llegas por 12 partidos y te vas. Pero
ahora,
bueno,
yo creo que realmente en este momento, José Ramón...
Hernández debería arreglar su problema con la federación si lo tiene. Si no lo tiene y sigue haciendo goles y mostrándose en el Galaxy, tendría que ser llamado tranquilamente por el técnico que ayer fue expulsado porque perdió la cabeza. Martino.
Bueno, si fue expulsado... José Ramón, yo creo que... hay una Puede ser que haya una diferencia de edad, es un poquito más joven Funes Mori, pero estamos hablando del goleador histórico de las selecciones mexicanas de fútbol, que no se nos olvide
sí,
eso.
Pero no puedes
el goleador de histórico no de las selecciones de la historia, mexicanas de fútbol, con todo
no
respeto.
La historia.
Yo, no, él no vive. A ver, tiene 32 años, tuvo una baja de juego un año, físicamente estuvo mal, hoy se ha recuperado. Tú y yo sabemos, porque no se dice la verdad aquí, tú y yo sabemos que hay un problema de veto, que hay dos futbolistas,
bueno, pues entonces,
capitanes de la selección mexicana, que le bajaron el pulgar a Chicharito y dijeron, no viene Chicharito. Tú lo sabes, José Ramón.
Sí, lo sé. Que trate de arreglarlo, si puede, si no puede.
¿Y cómo se arregla eso, José Ramón? ¿Cómo se arregla eso? Uno dice,
pues
a ver, señor Memo Ochoa y señor Guardado, ¿me perdonan ustedes? ¿Cómo se arregla
Guardado,
eso?
Guardado ya debe estar preparando maletas para salir de la selección. Ya Guardado, después del penalti que tiró, terrible. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Moreno?
Bueno, vamos con la selección mexicana de fútbol. Dice Héctor Moreno, pensar ahora que tenemos un torneo importante, es el más importante con CONCACAF en 3 semanas. Le da la vuelta Héctor Moreno a lo que fue la derrota de anoche en Denver.
Bastante
dice,
mal jugó Héctor Moreno. Bastante mal jugó. ¿Cómo ha bajado de juego en Qatar, muchacho?
Bueno, ahora, José Ramón, ¿sigue siendo favorito México para enfrentar y ganar la Copa Oro? Sobre todo que Estados Unidos viene ahora con la Copa de CONCACAF en los brazos.
Ahora hay dos favoritos, México y Estados Unidos. Y aunque
bueno,
no
quieran, eran,
Honduras
a ver, José Ramón, tampoco es que haya sido diferente. Tampoco era diferente antes de lo que pasó anoche en Denver.
No,
seguían siendo
sabemos,
favoritos
sabemos,
México
ya,
y Estados Unidos
ya,
para la Copa
ya
Oro.
Lo sabemos, sí. Ser favorito de la Copa Oro no te significa absolutamente nada, nada. El único problema es que si la pierdes, bajas puntos en el ranking de FIFA y punto, nada más, es todo.
Ahora, José Ramón, ser favorito en la Copa Oro y ganar la Copa Oro puede ser que no te signifique nada, pero si la juegas contra Estados Unidos y viceversa, si la juegas contra México, tanto para México como para Estados Unidos, reviste una importancia distinta. Yo creo que es un,
correcto,
es un bálsamo de esperanza para la zona futbolística, el nivel que tiene la selección de Estados Unidos eventualmente, que le puede competir al tú por tú a México y ganarle,
no,
como le
no
ganó ayer.
No, no competir, sino ganarle.
Bueno.
Y no es un bálsamo, es que está jugando bien Estados Unidos y sabe reaccionar y tiene jugadores muy buenos.
Bueno, tiene una buena generación de jugadores,
buenos,
José Ramón.
Una muy buena generación.
Después de no asistir al Mundial de 2018.
No importa, jovencitos.
Cosa que no puede darse el lujo a México.
Estados Unidos
se lo dio.
El fútbol soccer no es el deporte favorito, pero lo han ido avanzando poco a poco. Y tienen un Mundial a la puerta.
Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con otro debut de boxeador. Bueno, debutó como boxeador el exjugador de fútbol americano. Un exjugador
también
ayer en Miami.
Le metieron un gancho y adiós.
Este circo, maroma y teatro que se inventan. Los compuestos hasta les llovió. ¿Cómo será la cosa? No estoy tapando absolutamente nada, como insinúa José Ramón, que estoy tapando el fracaso, entre comillas, de la selección mexicana de fútbol ante Estados Unidos. Es evidentemente un fracaso. Pero lo que sí me parece que hay que ponderar es que un piloto mexicano como Sergio El Checo Pérez logre protagonismo en la Fórmula 1. Hace poco me preguntaban cuál sería el deportista mexicano con mayor presión. Y bueno, mucha gente responde que Saúl El Canelo Álvarez, porque está considerado entre los mejores boxeadores del mundo libra por libra. Quizá el Chucky Lozano, porque intenta o juega en un nivel importante en el fútbol europeo. Julio César Urías, el lanzador zurdo de los Dodgers, que juega en el mejor béisbol del mundo. Pero la realidad es que la Fórmula 1 es muy competitiva y en el sitio donde pretende estar o donde está Red Bull y donde está el piloto mexicano Sergio Pérez, hay muchísima presión. Y él ha demostrado, tal y como lo advirtió, 5 fechas después de comenzar la temporada, voy a estar mejor con el auto, voy a conocer mejor el equipo y voy a dar mejores resultados. Muy bien por el Checo y México presume un piloto competitivo al más alto nivel del automovilismo deportivo.
Claro,
nada menos y nada más que la Fórmula 1.
Un buen piloto con un buen coche, el resultado es el Checo Pérez.
Bueno, está bien. De acuerdo, José Ramón. Bueno, Julio Jones, José Ramón, es ahora de los Titans. Firma con el equipo de los Titanes de Tennessee. ¿Qué te
Yo
parece?
No sé, no sé por qué estaba suelto ese jugador, si es muy buen jugador y es un receptor excelente. Pero los Titanes bueno. Se llevan un muy buen receptor.
De acuerdo. Bueno, ahora cambiamos de tema, José Ramón. Vamos con la Alemania Sub-21. Es campeona de la Euro. Alemania venció a Portugal con un gol de Lucas Nemcha.
1-0, siendo Portugal mejor. Portugal había eliminado a España con un autogol y Alemania había eliminado al equipo.
Ahí vienen las nuevas generaciones de los alemanes, ahí vienen también, no, poco a poco.
Ahí vienen alemanes, portugueses, italianos, españoles, neerlandeses.
Bueno, Chad 8-5 Johnson tuvo su debut en el boxeo en un combate reñido frente a Brian Maxwell como parte de las peleas preliminares de la presentación de Floyd Mayweather y Logan Paul. El ex receptor abierto en la NFL completó los 4 rounds de su combate, aunque visitó la lona. Y campeona Holanda, la mexicana Cecilia Santiago, ex portera de Tigres, y Annika Rodríguez, jugadora naturalizada, se convirtieron en campeones en el fútbol de los Países Bajos.
Bueno,
ya nos
bien,
vamos, José Ramón.
Muy bien.
Adiós.
Muy bien. Te tapaste, ¿eh?